desde el Principado de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
Buenos días, Asturias. Hoy es lunes 15 de julio de 2024. Son las 7:30 de la mañana. Aquí estamos, ambos dos, Rubén Morillo y servidor David Rionda, en Desayuno con Liantes en la Radio Autonómica de Asturias. En esta primera parte de hoy, de 7:30 a 8 vamos a estar, y después ya de 10:30 a 11. En redes sociales, Facebook e Instagram. Y recordad que también os podéis escuchar en www.rtpa.es, Radio a la Carta. Rubén Morillo.
¿Qué
tal, hombre?
Buenos días, David Rionda. Buenos días a
buenos
todos.
Buenos días.
No me des golpes, por Dios. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Pues bastante bien,
hombre. Alegrándome.
Joder, vaya tochas.
¿Qué tal, oh?
Bien, bien.
¿Qué tal?
Pues parar ya. Gracias, perdón.
Desayuno con Liantes, ay, lere, lere, lere. Desayuno con Liantes, ay, lere, lere, lere. Desayuno con Liantes, ay, lere, lere, lere. Desayuno con Liantes, ay, lere, lere, lere.
Comenzamos con efemérides.
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 Un día como hoy, de 1799, en Egipto se descubre la piedra de Rosetta, la que permitió descifrar los jeroglíficos egipcios. Cuéntalo de Apple y los Mac.
Que tiene una aplicación que se llama Rosetta, precisamente como la piedra, porque traduce. Y es que si tenéis ordenadores recientes de la marca de la manzana, los nuevos procesadores no se entienden con los antiguos, y entonces hay muchos programas que son antiguos que, para funcionar con los nuevos procesadores, tienen que hacer una traducción, de instrucciones, ¿no? De lenguaje, y entonces lo hace una aplicación que se llama Rosetta. Si algún día usáis programas viejos en el Mac y es nuevo, vais a ver que se arranca ahí una cocina abajo que pone Rosetta se está iniciando. Pues es eso. Para traducir, no jeroglíficos, sino instrucciones informáticas.
Un 15 de julio de 1864, Alfred Nobel, el del premio Nobel, el premio Nobel se llama así por este señor.
No el del tabaco.
Patenta la nitroglicerina como explosivo.
Ostras, cuidado, ¿eh?
En 1883, en Alemania, Otto von Bismarck crea la primera ley de seguro obligatorio contra accidentes y enfermedades, y es considerada la primera ley de seguridad social. Un 15 de julio de 1890, en Madrid, se recibe con honores y festejos al inventor y militar Isaac Peral tras probar con éxito su submarino eléctrico en Cádiz. El submarino, invento español de Isaac Peral.
Ojo, y la fregona.
Y la fregona también, es
verdad.
Y el
chupachús.
Sí.
Lo de poner palos a las cosas se nos da bien a los españoles.
En 1983, Nintendo lanza la consola NES en Japón. La Nintendo.
La primera, ¿no?
Sí.
La de los cartuchos aquellos que soplábamos.
4 años más tarde, en 1987, U2 da su primer concierto en España y congrega a 135.000 personas en el Santiago Bernabéu. Conciertazo, U2.
Pero entra tanta gente en el Bernabéu, ya entraba tanta gente ahí. Madre mía.
A King Ever, a King Never... Without you...
No sé ni qué canción es, fíjate.
Es U2.
Sí, pero que no la identifico. No sé si es...
Porque no eres muy fan de U2.
Será eso.
Y por último, en 2021 en España se rinde tributo a las víctimas de la pandemia COVID-19 y se reconoce el trabajo del personal sanitario en un homenaje de Estado centrado en la esperanza. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es lunes 15 de julio de 2024. Atención a la siguiente investigación, que os va a dejar de piedra. El titular es inquietante. las mujeres millennials no disfrutan del sexo. Carla Loga, buenos días.
Buenos días, David. Pues sí, liantes. Un estudio elaborado por científicos británicos demostró que la mitad de las mujeres millennials no están satisfechas con el sexo. La investigación recurrió a 7.000 mujeres británicas de diversas edades y entre las mujeres de entre 25 y 34 años se concluyó una falta de disfrute sexual en los últimos 12 años en un 50%. El estudio no nos da mucho más que los datos, pero desde distintas fuentes nos plantean posibles causas. Una de ellas, la falta de sueño y calma mental. Dormir bien y meditar son claves útiles para tener buen sexo y nuestro ritmo de vida actual nos lo pone difícil, lo que nos lleva a la anhedonia, trastorno que influye en el deseo sexual o directamente en la falta de él y que afecta principalmente a las mujeres del siglo XXI por estrés, problemas económicos, salud mental, entre otras causas. También se hace referencia a esos mitos que aún algunos creen, como los alimentos afrodisíacos milagrosos o confiar en lo que se ve en el porno, que ya os digo liantes, no es el camino. También se relaciona el problema con la edad, ya que datos científicos afirman que el mejor sexo se tiene a los 36 y las millennials, pues claro, aún no han llegado ahí. Estaremos de acuerdo en que cuanta más confianza tengamos en nosotras mismas y más nos conozcamos, más placenteras serán nuestras relaciones sexuales. Y en pareja, viajar, cuidarse y mucha comunicación. Ya sabéis, liantas, a querernos, cuidarnos y experimentarnos para cambiar estos datos. ¡Al lío! ¡Chaito!
Gracias, Carla Loga. Seguimos hablando de sexo porque tenemos ahora los datos del mapa de la masturbación en España. El mapa...
¿Mapaja Mundi?
Efectivamente.
¿Podría ser?
Estudio realizado por el sex shop Diversual en base a una muestra de 5.000 personas. Resultados.
A ver.
¿Cuáles son las provincias que más y menos se masturban? Guadalajara está a la cabeza con una media de 3,96 veces semanales.
Sí.
Seguida de...
Nosotros no, porque nosotros tenemos una población muy envejecida.
¡Asturias!
¿Sí?
Seguida de Asturias y Huelva.
Uy.
Mientras que Soria es la provincia con menor número de masturbaciones, 2,75 veces de media. Otro dato del estudio es que las chicas tiran más de imaginación para masturbarse y los chicos de pornografía o recursos de su sex.
¿Cómo? ¿Cómo?
Yo creo que más que recursos serán recuerdos.
Ya, pero da igual, pero aún así de sus ex. Pero si son exes por algo.
Pues ahí está, amigos. Somos no de los que más se masturban de España, según este estudio.
Y me gusta una parte...
Del sex shop Diversual.
Me gusta que hay una parte del estudio que estudia por qué se masturba la gente. Y claro, el 91% dice para experimentar placer. No, me solo faltaba. No, es que me duele. Y entonces voy... No, jolín, será para... Pues eso, 91% para experimentar. ¿Pero qué pensaban que iba a contestar la gente?
Y como decíamos, los chicos sobre todo tiran de pornografía para masturbarse y en Asturias, atención, no es que seamos de los que más se masturban, es que encima somos los que más porno digital consumen en España.
Aquí van a tener que darnos carnés de esos de los 30 usos, no sé, premium, con
datos,
más pases.
Datos de un reciente estudio.
Sí, solo nos supera la comunidad canaria en este estudio. Es un estudio que hace la consultora Growth from Knowledge y dice que los datos corresponden a mayo de 2024, es decir, súper reciente, y además reflejan que hay 12,3 millones de personas que acceden al mes a webs para adultos, que suele ser, para que os hagáis una idea, en 3 de cada 10 internautas de nuestro país. Es decir, 3 de cada 10...
De cada 10 personas que conocéis que tienen internet,
3,
pensadlo, 3...
Ahí
están.
Ahí, sí. Y el consumo por regiones, que es lo que mencionaba David, dice que Canarias es la comunidad autónoma, la cabeza del consumo digital de este tipo de contenidos para adultos, seguida por el Principado de Asturias. Curiosamente, Galicia, nuestros vecinos, que dirás, igual es una cuestión geográfica, ¿no? Pues nuestros vecinos, por el contrario, es la que menos porcentaje de habitantes acceden a contenidos de este tipo de...
Es curioso,
de este
¿eh?
Tipo de cosas.
Porque, por lo que tú dices, geográficamente podría tener un sentido, no lo sé.
Pues no. Y luego, el miércoles es el día de la semana en el que se registra un mayor consumo, frente al sábado, que es el día con el consumo más bajo. Bueno, y el grueso de la gente que entra en internet para buscar este tipo de contenidos, ya para cerrar, tienen entre los 16 y los 54 años.
Escuchamos una canción que yo creo que viene que ni pintada. Eres un enfermo de las Supremas de Móstoles.
De las Supremas. Sí,
canción
sí.
Que se postuló para representarnos en Eurovisión.
Era
esto
muy divertida,
hombre. Recordarlo,
sí, era divertida.
Eres un enfermo del cibersexo.
Semana en el Corte Inglés, tú me convenciste pa' comprarte el internet. maldito momento que fue mi perdición. Puede de ese día ya no hacemos el amor. Tú ya no me miras, yo ya no te importo. Y si me insinúo, tú me dices que pa' qué. Que con esos cuerpos y con lo poco que gastas te sale más barata las mujeres del PC. Y que tú prefieres pasarte todo el día pegado a la pantalla.
Seguimos en Desayuno con Liantes en la Radio Autonómica de Asturias en este lunes 15 de julio de 2024. Un tercio de los españoles sigue sin leer nunca. Noticia que nos trae Josep Enarejos. Buenos días, Josep.
Muy buenos días, Liantes. Hoy os voy a hablar sobre la gente que lee y la que no en nuestro país, ya que un nuevo estudio realizado con los datos del barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España durante el año 2023, que fue presentado en la Biblioteca Nacional, afirma que se mantienen estables los índices de lectura de los españoles, aunque ha bajado ligeramente el de las personas que lo hacen en su tiempo libre, y continúa el gran porcentaje de las que no leen nunca, más de un tercio de la población. Un poco alarmante, ¿no creéis? Pero sigamos, porque Daniel Fernández, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, destacó el aumento de la lectura por placer en 5 puntos en los últimos 11 años, del 59% al 64%. Es decir, una buena noticia, pero con una cara B, ya que un tercio de los españoles nunca abre un libro, jamás entra en una biblioteca o visita un museo. Cómo no, esta desigualdad lectora acaba provocando desigualdades sociales. Un dato curioso es que el porcentaje de mujeres que dedican su tiempo libre a la lectura supera el de los hombres en todas las edades. ¿Qué os parece esta última idea? A mí me dejó un poco sorprendido, la verdad. Y hasta aquí la noticia de hoy. ¡Hasta la próxima, Liantes!
Gracias, Josep Enarejos. Continuamos. Noticia que ha sido viral estos días. Un neuropsicólogo explica el motivo por el cual nos sentimos muy unidos a nuestras abuelas maternas. Vamos a escuchar cómo lo explica este señor.
Justo antes de nacer, las niñas tienen ya en su cuerpo todos los ovocitos, que son los óvulos inmaduros, que van a tener a lo largo de toda su vida. Esto quiere decir que al menos una célula de tu cuerpo estaba dentro de tu mamá cuando tu mamá estaba dentro de tu abuela. Y quiere decir también que al menos una pequeña parte de ti estuvo dentro de tu abuela materna. Se lo acabo de explicar a mis hijos con otro aguacate como este y les ha encantado. Y quizá esta sea una razón más por la que muchos de nosotros nos sentimos tan unidos a nuestra abuela materna.
No sé si coincide, pero bueno, yo en mi caso estaba muy unido a mi abuela materna.
En mi caso es exactamente igual. Sí, sí, no sé si es por esta correlación, digamos, genética que explicaba este neurocientífico, ¿es, no?
Neuropsicólogo.
Neuropsicólogo. Sí. Pero sí, sí, en mi caso se cumple. Y estoy pensando así, en mi núcleo cercano también. Suele ser siempre la abuela materna la que mantiene un contacto mayor con en este caso, con sus nietos.
Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es lunes 15 de julio de 2024. Tiene una cita con un chico de Tinder y le roba los zapatos para regalárselos a su novia. Bueno. O sea, no solo te sale mala cita porque el chico tiene novia, terrible, sino que encima te roba los zapatos. Terrible. Que es humillante. Terrible. Madre de Dios. Diego Ocampo, buenos días.
Buenos días, David, y buenos días a toda esa gente que nos está escuchando. Pues resulta que tuvo una cita en Tinder y este le robó sus zapatos. Se trata de una mujer que ha hecho un vídeo viral explicando todo lo sucedido. Ellos dos habían hecho match en Tinder y decidieron quedar. Pero aquella vez que quedaron, no cuajó del todo la historia. Pero ellos dos nunca se rindieron y quisieron quedar una vez más en una casa para ver si todo iba mejor. Y esa noche pues lo debieron de pasar muy bien. Pero resulta que cuando se despertó, esta mujer le faltaban sus zapatos. Ella, obviamente sorprendida porque le faltaban sus zapatos. Entonces pues decidió llamar al chico y escribirle para ver si él los tenía. Pero resulta que él la había bloqueado de todos los sitios y era imposible comunicarse con él. Entonces la chica decidió subir un vídeo a redes sociales para ver si alguien encontraba a ese chico. Y ese chico apareció y le dijo que es verdad, que había sido él quien le había robado los zapatos para regalárselos a su novia. Bueno, pero ¿cómo os quedáis? O sea, más fuerte no puede ser. Bueno, yo he de decir que una vez quedé con uno y me dejé sus lentillas en su casa. Pero he de decir que fue culpa mía porque me las quité, las dejé posadas en la mesilla. Porque yo cuando me muevo mucho las lentillas se me caen, esto de pasar entre uno de un millón. Pero yo soy el afortunado a que se le caen siempre las lentillas. Entonces antes de ponerme en modo salvaje, pues ya las quito siempre. Y cuando marché me di cuenta de que se me quedaron las lentillas allí y no las volví a poner. Entonces dije, pues nada, yo no vuelvo a casa de este porque si no voy a quedar más en ridículo. Así que pues nada, me de contaros una noticia, conté dos. Así que nada, un saludo, chao.
Gracias, Diego Ocampo. Continuamos, hablamos de cine. Como nostálgicos que somos de los años 80, como fans del grandísimo Eddie Murphy, teníamos muchas ganas de ver Superdetective en Hollywood 4, la nueva entrega de Axel Foley, personaje que Eddie Murphy retoma después de un montón de años. Teníamos muchas ganas y a la vez teníamos bastante miedo, la verdad, ¿eh? Porque no sabíamos muy bien cómo iba a salir esto. Esto de recuperar a un personaje tan clásico, tan icónico de los años 80, Eddie Murphy ya con 60 y pico años, no sabíamos muy bien lo que podía salir de ahí, pero bueno, no ha salido tan mal. La película tiene cosillas, no es perfecta ni mucho menos, pero acostumbraos a lo que estamos, que últimamente el nivel es bajísimo, la película no ha salido tan mal. Es bastante entretenida, recupera muchos elementos de las películas clásicas y la verdad que, bueno, yo personalmente la he disfrutado bastante.
Mira, vamos a escuchar un poco el trailer.
Esto es muy embarazoso. Preferiría que me encerrasen antes que meterme en este cochecito de Fisher-Price. Sois la poli del Lego.
Jane, soy tu padre. Antes de que cuelgues, estoy en la ciudad. Me han detenido y...
Bueno, ¿qué te ha parecido?
A ver, yo me esperaba una hecatombe de todas las que se han hecho así, rescatando... pues personajes o sagas que ya hemos visto hace casi 20, 30 años, yo creo que es de las que más fiel o pues eso, que más ha traído la historia a la actualidad y no canta tanto. De hecho, si veis la película, hay muchos guiños, hay muchas escenas que están básicamente calcadas. O sea, tratan de hacerte ver que lo han mimado, que se han fijado y que lo que te gustaba en las originales lo vas a encontrar aquí. Hay planos que son exactamente iguales, hay persecuciones como en las originales.
Persecuciones, además, rodadas a la antigua usanza. Aquí
claro,
no hay
CGI.
No hay ordenador, claro. No hay efectos especiales hechos por ordenador, ni CGI, ni historias.
Si hay una persecución, son coches de verdad.
Son camiones volcando. Exacto. Y coches explotando y coches chocando.
Un poco actualizada. Pero vamos, que no canta especialmente, vamos, no.
Otro debate sería si es necesario o no traer de vuelta a estos personajes. Pero bueno, ya que traes de vuelta a Axel Foley, por lo menos tráelo con cariño, con respeto y con dignidad. Yo creo que en este caso lo han conseguido, ¿eh? O sea que bueno, que nos alegramos y nosotros la recomendamos. También te digo, si no te gustaron las antiguas, si no te gusta Eddie Murphy y no te gustaron las primeras, pues esta tampoco te va a gustar, obviamente.
La música de la película también es de Harold Faltermeyer, igual que en las primeras, un poco más actualizada, pero está todo muy bien.
Sí, sí, sí. La música icónica, este tema, el tema de Axel Foley, que ya es historia de la música de los años 80. Ahí está. Analizábamos Super Detective en Hollywood 4 con Eddie Murphy, ya la tenéis en... ya la tenéis en Netflix y seguimos hablando de cine. Ahora rescatamos películas olvidadas con Miguel Ángel Muñiz. Vamos con Celuloide Maltratado, la sección de cine olvidado y de rarezas del cine de Miguel Ángel Muñiz. Hoy, película española del año 2005, Ausentes. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué es esto de Ausentes?
Pues a ver, Ausentes, os comento, es una película de Carparsoro, de Dani Carparsoro, de 2005. Y bueno, es una producción de estas que hacía Telecinco con su estudio, su división de cine, que era Estudios Picasso. No sé si os sonará, porque también era de series.
Series, ¿no?
Sí. De lo de la ficción, digamos, de Telecinco. Uh-huh. Y bueno, pues es una especie de explotación hasta cierto punto de películas tipo Los Otros y tal, ¿no? Así, terror psicológico con un toque así como sobrenatural y tal. Y bueno, tenemos en este caso dos actores que estaban bastante en boga, que eran Jordi Mollà y Ariadna Gil. Y luego tiene un papelito así muy pequeñito, Alex Brendemühl, que de aquella, bueno, no era muy conocido, luego ya saltaría más a la fama.
Respira. Era muy feo. Y tenía las manos muy grandes. Como de monstruo. Y una de monstruo también.
Pero ahora ya se han ido, ¿eh? Los monstruos de los sueños no pueden salir de los sueños. Te despiertas y ya está.
Yo os digo, esto es una especie de adaptación de los cuentos estos, vamos a decir, de fantasmas clásicos, ¿no? También hay una especie de, entre comillas, de casa encantada, en fin, bueno, es un matrimonio que va con sus dos hijos y se muda, por temas de trabajo de él, a una urbanización de las afueras de la ciudad, ¿no? En este caso, bueno, aunque fuera Madrid, porque creo que no recuerdo si mencionan la ciudad, pero bueno, creo que era Madrid. Entonces, es la típica un poco situación donde pues el marido casi nunca está y entonces bueno, pues la mujer se queda muchas veces con sus hijos, pero a veces está sola y lo típico pues ruidos extraños, pasos, voces, situaciones extrañas, los propios hijos le dicen que ven cosas raras y tal, ¿no? Entonces ella empieza como a investigar por la ciudad y se da cuenta que no hay nadie en la organización, ¿no? Y dice, "Coño, aquí no vive nadie", pero a la vez sí vive porque el es como que sí que se ve gente, se oyen coches, entonces es como una primera parte de la película extraña, porque es como que te plantea como una cosa así paranoica, pero a la vez no sé si es una conspiración o es una paranoia de ella, y bueno, se van desarrollando las cosas, bueno, por no hacer mucho más spoiler, pero lo digamos que lo que te va llevando hasta una situación de un desenlace que estás como muy... La verdad que la tensión, todo eso está muy conseguido, tiene un pulso así de thriller muy, muy bien conseguido, te mantiene con mucho interés. Pero yo creo que el problema es que al final, el tercer acto, lo que es el desenlace sobre todo, es como una estupidez. Es como que te llevan en una situación que tienes expectativas que dices, joder, esto cuando lo resuelvan va a ser como buenísimo. Y la resolución es bastante mala. Y eso que tienes tres guionistas, ¿no? En este caso está Carpor Soro, está Elio Quiroga, que luego posteriormente saltaría a la dirección también, y está también Ray Loriga, que bueno, era un tío así bastante de culto en aquel momento. Bueno, había hecho una película de cine independiente español financiada de una forma un poco extraña, que fue La pistola de mi hermano, que salía Viggo Mortensen además. Y luego también hizo una película con sobre Teresa de Jesús con Paz Vega, que fue bastante cara. El diseñador de producción fue el de Drácula, de Coppola, Eiko Ishioka, la que hizo el vestuario de Teresa y tal, y fue un fracaso. O sea, que era un tío como muy de culto dentro de este mundo así de cine, como de...
O sea, una película de suspense que arranca bien, que dices, uy, a ver qué va a pasar aquí, que te mantiene en tensión, y luego cierra muy mal y dices, tú, me han tomado el pelo.
Sí, es que es como que la película está bien dirigida, así muy en plan clásico, con planos de los típicos planos de traveling, de grúa, o sea, muy cine americano, muy, en ese sentido bastante clásico, de un thriller psicológico clásico muy bien resuelto. Las interpretaciones, bueno, yo lo destaco porque las interpretaciones me parece que son dignas, no están mal, porque vienen de gente que me parece de lo peor, como son Jordi Mollà y Ariadna Gil, que en general no se les entiende al hablar y en particular son bastante malos intérpretes, a mi modo de ver. Que será culpa también del director que no los dirige bien, no digo que no, pero no me parecen buenos. Y aquí yo creo que Carpar Soro le saca bastante partido para los pocos registros para mí que tiene, por ejemplo, Ariadna Gil. Pero que bueno, al final pues es poner caras de susto y cosas de ese estilo, ¿no? Tampoco... Pero es como muy frustrante porque yo la vi un par de veces y te queda esa sensación, es como que la película empieza bien, sigue bien, sigue bien, sigue bien, y el final es como, ¿en serio? O sea, me tienes aquí casi 2 horas para esto. Y yo creo que es también lo que debió de pasar en su momento, que debe de ser como que se debió de correr el rumor o la gente debe ver que era un bluff. Y entonces...
Se corre la luego. Voz de buf, vaya final, y adiós.
Sí, porque realmente, a ver, es que ya os digo que es un poco una película, pues eso, de ese estilo, de como Casas Encantadas, si quieres, o pues tipo Los Otros, pero ya te digo, ambientado en la actualidad, ¿no? Como, bueno, como mucho del terror que están haciendo ahora, como películas tipo, creo que es Malasaña 33, creo que se llama.
Sí,
o
la
así.
De Malasaña y tal, sí.
Sí, o la de... O estas de terror sobrenatural que ahora están haciendo bastantes en España. Musarañas. Bueno, eso no es tanto sobrenatural, pero bueno, terror psicológico. Pues es un poco de esta similar del subgénero, pero algo pasó que cuando escribieron el tercer acto de la película, la cagaron, tío.
Pues ahí os queda esa rareza, película española, Ausentes, del año 2005. Terror psicológico, miedo y suspense. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
Hasta la próxima.
Nos vamos, amigos, amigas. Hasta aquí la primera parte de Desayuno con Liantes de hoy, 15 de julio. Regresamos a las 10:30.
¿En un ratín?
En un ratín. Venga, nos vemos, nos escuchamos. Chao.
Luego.